Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Están escuchando el Tiempo de Juego, la noche en la que el Barcelona ha ganado 0-4 en el Bernabéu, la noche en la que Topuria ha vuelto a ganar, le ha ganado a Holloway en el tercer asalto, la noche en la que se está decidiendo quién sale primero mañana en México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Un flash informativo, Carlos Miquel.
Pole provisional de momento para Carlos Sainz, que le está sacando 3 décimas a su compañero de equipo Charles Leclerc. Decían dentro de Ferrari que no estaban para la pole, pero de momento están dominando, sin tiempo porque se lo han quitado Verstappen. Quinto Norris, eliminado Fernando Alonso, 13º saldrá mañana.
Este tramo que viene es para hablar de las consecuencias que tiene en el Real Madrid esta derrota. Le voy a preguntar primero a Lama. Están escuchando esta noche a Manolo Lama, Manolo Oliveros, Tomás Guas, Miguel Rico, Guilluzquiano, Fernando Evangelio, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Arancha Rodríguez, Roberto Morales. Manolo, antes de que tengas que marcharte del Santiago Bernabéu, ¿cuánto daño le hace esto a Carlo Ancelotti?
Es lo que te iba a decir. Yo creo que en la rueda de prensa Carlo Ancelotti sabe lo que se le viene a partir de ahora. Yo creo que la rueda de prensa ha dejado entrever que el año pasado él ganó la Champions y la Liga, como diciendo, no creo que ahora me cuestionéis después de 40 y pico partidos sin palmar, pero se le va a cuestionar. Y la segunda vía que abro y que tengo claro, yo te lo he dicho, Mbappé se ha puesto 4 veces delante del portero, Iñaki Peña la ha parado 3. Esa es la pregunta. ¿A quién se le va a fustigar más? ¿A Carlo Ancelotti o a Mbappé a partir de mañana?
Sí, son los dos nombres claros que dejan el plano negativo el Real Madrid. Manolo, un abrazo, gracias,
Hasta luego.
Bueno, Tomás, venga, Guille, Evangelio, Arancha, Ancelotti, por supuesto pueden hablar Miguel, Dani y Emilio.
Bueno, queda muy tocado, evidentemente. Yo creo que el partido muestra las diferencias que ha habido en la temporada, tanto individuales como colectivas. Muchas veces estos partidos son un ente en sí mismo y no gana el que mejor llega, pero en esta ocasión ha sido un reflejo de la temporada. El Barça venía logrando victorias muy contundentes por resultado y por juego, el Madrid no. El Madrid venía salvándose alguna vez por la heroica, por su competitividad, pero yo creo que le pone en su sitio, en un sitio complicado ahora mismo el Madrid, que lleva 2 meses y medio de temporada, ganando muchos partidos, pero sin convencer en el juego. Bueno. Y por lo tanto, individualmente, Bellingham, Mbappé, algunos jugadores quedan muy señalados y colectivamente, efectivamente, Ancelotti tiene que reaccionar rápidamente y acabar de encajar un puzzle que todos creemos que puede ser muy bueno, por mucho que falte Kroos. Creo que el Madrid sigue teniendo un equipazo, pero que ya va mucho tiempo y muchos partidos, y hoy el golpe de realidad contra el máximo rival en tu estadio y por una diferencia de goles tan amplia es durísimo.
Para mí es el gran señalado, y además por los aficionados, ¿eh? Los aficionados apuntan directamente a Ancelotti.
¿Más que Mbappé, Arancha?
Sí, sí, sí. Los aficionados apuntan directamente a Ancelotti porque consideran que ha habido un momento en el que no ha sabido cambiar el partido, porque después del 1-0 ha llamado la atención, y sobre todo después del 2-0, la poca reacción de los jugadores del Real Madrid. De hecho, hay unas imágenes que se ve perfectamente que todos están con la cabeza perdida, mirando abajo, la mirada sin saber dónde dirigirla, y el único que levanta un poquito la moral de la tropa o intenta es Lucas Vázquez, ¿no? Luego también, pues en el debe del entrenador del Real Madrid es, por ejemplo, el hecho de que no tire de los jóvenes, y se ve el espejo del Barcelona que sí tira, por ejemplo, de Güler, que estaba calentando la banda, de Endrick, jugadores que tienen talento arriba y que no han salido, y yo creo que evidentemente es el gran señalado, al margen obviamente de que todos los focos hoy señalan a Mbappé por el fuera de juego, por los fueras de juego, por haber caído constantemente, por no haber sabido resolver esa situación. Pero yo creo que el aficionado hoy del Real Madrid se va enfadado con Ancelotti, pero también te digo una cosa, que no es nuevo, ¿eh? O sea, que al final es una cosa que viene de lejos, pero no sé, yo creo que es así, que le tienen un poco de manía en ese sentido.
Yo creo que
Emilio, perdón solo un segundo, que Roberto y Evangelio luego podéis decir lo que queráis, ¿eh? Venga, Roberto.
Ah, es como si podemos hablar.
Sí, perdón.
Si hablamos de señalado, y solo tiene que ser uno, yo creo que el recital de Flick deja en mal lugar a Ancelotti. Claro. Al final no ha tenido respuesta. Lo que ha intentado, que es devolver a Modric al centro del campo para intentar tener el control, ya era con 0-2, y como dice Arancha, no confía en la gente joven, y se ve en los momentos de los partidos de la verdad, en los momentos decisivos, se ve. Yo creo que Mbappé puede tener una mala noche, pero sabes que esto que ha cometido hoy, los errores que ha cometido hoy, va a haber otro día que lo va a dar la vuelta y va a empezar una racha goleadora que seguro que no tendrá fin, porque lo ha demostrado en el pasado. No se puede dudar de Mbappé, pero lo que sí se puede dudar es de este Real Madrid, que venía sacando partidos de una forma irregular, amparándose a la épica para remontar en la Champions, haciendo una nueva gesta europea, y ya había dado malas señales en la Liga, siempre fuera del Bernabéu. Es verdad que aquí en casa había ganado, menos el día del Alavés, que se despistó y casi le cuesta el partido, pero había ganado con cierta autoridad, y yo creo que es un golpe de autoridad del Barça, un baño de realidad para hacer ver los errores que hay. Para mí hoy, más allá de que el Barça ha arriesgado con la línea defensiva y ha dado un ejemplo de cómo mantener la línea y dejar en fuera de juego al Real Madrid, más allá de los errores defensivos del Madrid, que los ha cometido muchísimos, que están muy acomodados los centrales porque no tienen competencia, que tiene que fichar el Real Madrid porque con Lucas Vázquez toda la temporada no te da para el lateral derecho, creo que el partido de hoy es un mensaje a la directiva del Real Madrid que tiene que fichar en el mercado invernal, es obligatorio fichar. Para mí lo que demuestra el partido de hoy de nuevo es que el centro del campo, algo está fallando, no hay autoridad, no hay posesión, ha jugado todo el largo el Real Madrid, Casado, Pedri, Fermín,
no hay
la primera parte se han comido al centro del campo del Real Madrid, pese a que ha habido más igualdad, han sido superiores en el centro del campo y en la segunda no ha asistido el centro del campo del Real Madrid. Para mí, ahí es donde está el gran problema del Real Madrid, el centro del
campo.
Lleva
Ancelotti intentando encontrar una idea colectiva de juego en el Madrid desde el principio de la temporada, con los cambios en verano. Y de momento la realidad es que no la ha encontrado. Yo creo que el plan en la primera parte no ha salido tan mal, incluso ha salido bien, porque en la primera parte el Madrid ha apostado a... Es verdad que arriesgar en defensa, hay muchas veces que hemos visto duelos individuales y el Madrid los ha ganado. Yo creo que minimizado al Barça en la primera parte y le ha atacado de las dos formas que pensaba que le podía hacer daño, a la defensa adelantada del Barça, que es verdad que ha caído muchas veces en fuera de juego, y con duelos individuales de Mbappé y de Vinicius contra sus defensas. No le ha salido bien. Los tres jugadores del Madrid que más pases han dado hoy han sido tres defensas, Lucas, Rüdiger y Mendy. El centro del campo no ha estado a la altura en eso. Para mí Valverde, que yo creo que es un futbolista que podría crecer en esa tarea, hoy no ha estado bien, ha estado bastante mal, de hecho, en eso. Y lo ha apuntado antes Miguel, en el caso del Barça, yo creo que el cambio, la entrada de Frenkie de Jong al descanso, ha terminado de abrir la brecha entre un equipo y otro a favor del
Perdonad
Barça.
Que hay noticia en México, Carlos Miguel.
Pone de Carlos Sainz la sexta de su carrera deportiva, le ha metido más de dos décimas a Max Verstappen, que ha sorprendido con un último intento final, cuando estaba al borde de acabar décimo, de salir décimo, le habían anulado el tiempo. Tercero saldrá Norris, cuarto Leclerc, vas a tener que ser el escudero de Carlos Charles, quinto Russell, sexto Hamilton, brillante sexta pole para Carlos Sainz, a ver si rompe con las tradiciones y los pesados números del deporte, porque Sainz en México solo tres veces en los últimos 8 años se ha ganado desde la pole. Hay mucho rebufo, pero Carlos Sainz puede hacerlo. Séptimo Magnussen, octavo Gasly, noveno Albon, décimo Hulkenberg, saldrá décimo tercero Fernando Alonso, que iba camino de meterse en la Q3, pero una inoportuna bandera roja de Tsunoda le impidió completar la vuelta. Lo ha celebrado su familia, no es para menos. Sexta pole de Carlos Sainz, que quiere despedirse de Ferrari con al menos una victoria.
Mira, un madridista feliz esta noche, que no debe haber mucho por el mundo. Tomás, ¿qué ibas a decir sobre Carlo Ancelotti?
No, hombre, que yo creo que el fútbol es raro, pero no tanto como decimos. Entonces, yo del partido tenía una duda, sobre todo. Si el Barça se adelantaba, no había partido. Y lo del fuera de juego, que llama mucho la atención, eso ya es, como dicen, de rejón sacarse el miembro. Eso ya es decir, vamos, la locura. El Barça juega 10.000 veces mejor al fútbol que el Madrid esta temporada. Entonces, lo que has ido viendo desde que empieza el asunto hasta el día de hoy son 2 meses y medio que no hay color. Así como el año pasado y otras veces tú decías, es imposible que el Barça le gane el Madrid y no le ganaba. Perdía por la mínima o le metían 4, como hoy ha pasado al revés. Hoy yo veo que el partido es un equipo convencido, con más piernas, con más ideas, con más fútbol, con más de todo, contra una cosa que está ahí por definir, que no sabes bien cómo funciona.
Sí, mira,
es tal cual te lo estoy diciendo. Claro. Entonces, Ancelotti señalado, es el Madrid el que está señalado. Porque esto sí que es verdad, que dice, oiga, mire usted, no me vale que me diga que Mbappé ha tenido 3 oportunidades, pues, que si el Madrid no tiene 3 jugadas de gol en su casa contra el Barça o contra el que venga, pues las va a tener. Las mete o no las mete, pero la inferioridad es manifiesta. Ahora, tienes que tener como un consuelo pensando en el futuro. Ahora mismo el mejor equipo de Europa es el Barça. No hay discusión y te lo ha demostrado. Y yo no te ha hecho 6 goles porque Dios no ha querido. Si la de Mbappé, que son centímetros, milímetros, es gol y se pone el Madrid por delante, pues vete a saber lo que hubiera pasado. Pero es que me da la impresión ahora de que de 5 veces 4.5 gana el Barça. Y lo demás, pues es, pues, no decir, oiga, que el Madrid pueda estar tan, tan desballestado, pueda estar tan mal, defiende mal, ataca espeso, y bueno, pues arriba, pues lo que hay.
O sea, yo sigo insisto.
¿Qué quieres hacerle? Es claro. Que le estamos dando vueltas a una serie de cosas que yo creo que no las tienen. Que esto es como es. A día de hoy, no hay color, queridos. Lo demás son tocar la flauta.
Era lo que decía antes yo cuando que no lo ha refrendado, que es el partido ha sido lo que parecía que podía ser con lo que se había visto del Madrid hasta ahora y lo que se había visto del Barça. Mira, yo con Tomás, es que ahora como ha terminado Tomás de hablar del Madrid, hablemos del Madrid. O sea, en el partido del Villarreal, que el Villarreal jugó de cine y el Madrid ganó, ¿vale? Nos mandamos un WhatsApp y dijimos, estos tíos siguen sin jugar. Y Tomás me contestó y dice, Emilio, todos los demás juegan a fútbol. El Madrid juega a lo que puede. Es que el Madrid juega a lo que puede.
El Celta el otro día.
Claro, el Barcelona juega a lo que quiere Flick. El Madrid juega a lo que quieren sus futbolistas y cuando quieren sus futbolistas. Y a veces, el otro día tuvimos una discusión por la mañana también, era que esto del fútbol es muy difícil, esto de apretar un botón y ponerte a jugar cuando te dé la gana. Esto no es tan fácil de decir, no, yo me mido, yo cuento a ver cuándo me voy a dedicar a ganar. O, no, amigo, no. Eso no funciona así en el año 2024, ¿eh?
Oye, este sonido que van a escuchar es la celebración del vestuario del Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y pide paso Elena Condis con el goleador de la liga, con Lewandowski, Elena.
Lewandowski.
Vapuleasteis al Madrid, al Bayern de Múnich. Felicidad absoluta del barcelonismo, ¿eh?
Sí, estamos muy contentos, estamos muy, muy, muy felices. Y creo que tú ganas 4-0 en Santiago Bernabéu es una grande victoria. Sí, no solo hoy, pero también en Champions League contra Bayern, en Sevilla, la Liga, para nosotros esta semana era muy importante y ahora tenemos unos días, no libre, pero sin partido, y creo que podemos unos días disfrutar de estas victorias. Y sí, creo que temporada es muy larga y creo que esta victoria puede ayudarnos con más confianza. Hasta ahora no hemos ganado nada. En la cabeza tenemos una idea, una dirección, dónde queremos ir o dónde queremos jugar. Y la final, si ganamos contra la Madrid, sí, es muy grande victoria.
Robert, llevas 14 goles en Liga, en los pocos partidos de Liga que habéis jugado. El año pasado marcaste de 19 goles en toda la Liga. ¿Qué ha cambiado para este arranque goleador espectacular de Robert Lewandowski?
Sí, en general me siento muy bien, y creo que no solo yo, pero también otros jugadores, su nivel, sí, creo que como equipo jugamos muy bien, en defensivo, en ofensivo, tenemos muchas oportunidades de gol también, y creo que mi trabajo, si estoy en más cerca área y tengo una oportunidad de marcar a gol, es más fácil para delantero, para la final, como equipo, es muy importante cuál jugamos y dónde queremos ir, nuestro táctico también.
¿Qué os ha aportado Hansi Flick, que en tres meses ha hecho un cambio increíble del equipo, de perder o de ser irregular?
El mérito de Hansi Flick en este cambio.
Cada entrenador tiene la otra idea o en dirección. En primera temporada hemos ganado dos títulos también, y en fútbol a veces es un tiempo que no trabajo todo que tú quieres, sí, es normal, pero de principio de esta temporada hemos hablado mucho dónde queremos o cuál queremos jugar, y sí, hasta ahora está perfectamente, pero que lo dijo en la final, hasta ahora no hemos ganado nada, pero tenemos que ir en la misma dirección. En la final de la temporada espero vamos a ganar algo, y después podemos hablar más sobre cuál hemos jugado, por qué esto. Hasta ahora disfrutamos esta victoria, pero en dos días después estamos trabajando antes próxima partida.
14 goles Lewandowski, ha hecho dos, ya voy a hacer un tercero a puerta vacía, la ha tirado al palo. O sea, sí,
y un cuarto.
Sí, ha podido hacer tres o cuatro goles, sin duda. O sea, este sí que refleja el cambio del Barcelona con respecto a la pasada temporada.
Sí, yo corro conociendo Dani, Miguel, Tomás, yo, Barcelona. Cuando he oído a Hansi Flick decir que le gusta la ciudad, que le gusta cómo se vive, que le gusta el Barcelona y tal. Mira, creo que en estos momentos se produce aquello que me dijo una vez Pep Guardiola cuando su Barça lo ganaba absolutamente todo, que yo creo que comentaba más de una vez, que él había encontrado en ese momento la diferencia que existe entre que te feliciten y te den las gracias. Dice, porque tú vas a un restaurante, vas a un semáforo, vas a un sitio, vas a una tienda y tal. Dice, y una cosa es que te feliciten y otra cosa es que te den las gracias. Yo creo que ahora esta gente se pasea por Barcelona y la gente le da las gracias.
No, Hansi Flick puede porque, levitar.
Porque, no, porque corro, porque hay una gran diferencia entre dar las gracias y felicitar. Felicitar es que te felicitan por una victoria. Y te dan las gracias es por cómo juegas, por cómo representas al club, por cómo te atreves, por cómo marcas la diferencia, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que ha hecho hoy el Barcelona al Bernabéu. Se dudaba de cómo iba a jugar y ¡pam!
Mbappé. Es evidente que cuando uno persigue un sueño tanto tiempo como es el de Mbappé, cuando llega, esperas que ese sueño ha ido creciendo, que ese jugador iba a ser el que ya, te iba a llevar.
Mbappé no había ganado nada, ¿eh? Mbappé no había ganado
nada. Sí, un mundial.
No, vale. Ha ganado un mundial, perfecto, vale. Un mundial.
Y
ya
casi
está,
le da
hasta
la
ahí.
Vuelta
bueno,
a la
no,
final
hasta
de
ahí,
otro, ¿eh?
Hasta ahí. Hasta ahí.
No, pero a ver una cosa. Si es,
muy bien.
Si es
había metido goles en la Liga Francesa.
Pero
¿vale?
si es
y
por
la
ganar...
Champions se había quedado a las puertas cada vez, ¿eh?
Ya, bueno,
vale, es el mejor, sí, perfecto.
Pero escúchame una cosa, lo de la Liga Francesa es de cachondeo, y entonces en Europa este hombre no ha estado. Ahora, si ahora resulta que hay que Mbappé es el malo de esta película...
No, para nada.
Mbappé ha llegado al Madrid en un momento muy malo, muy malo. Entonces, pues bueno, es que es muy complicado todo esto. O sea, pensar, yo es que en verano me ponía un poco nervioso cuando oía mucha gente nuestra incluso, va a hacer más de 50 goles, vamos a ver los goles que haces. Que meter 50 goles no se meten cada año. Yo eso se lo he visto hacer a Messi y a Cristiano Ronaldo. Entonces, además, en equipos completos, como era el Barça de Messi, como era el Madrid de Cristiano. Y alrededores, 6 Copas de Europa en 11 años, pues mire usted, ahí tiene que ir todo. Este Madrid, pues, oye, pues no favorece que un tío, que un goleador esté... Hay puesto. Es que no favorece. O sea, es que no vamos a comparar este Mbappé con José Lu, que parece de cachondeo. Pero es que el Madrid el año pasado llegaba al área para que el 9 la empujara. Era una cosa armónica que te llegaba para adentro y te hace 3 títulos de 4 y una superioridad aplastante. Coño, el tío que estaba en el área, noche del Bayern, sale este buen señor y hace 2 goles. Ahora, era mucho más. Era un equipo que esto, pues, por lo que sea, no lo está haciendo. Entonces, es que Mbappé.
Venga,
pues mire, que es muy complicado.
Sobre
Mbappé al final. Mbappé no es un 9. Entonces, claro, no le podemos pedir lo mismo que a José Lu. Y lo único que a mí me sorprende es una jugada que es muy típica de él, la característica de recortar y disparar, y que lo hace un montón de veces. Y no entiendo cómo, desde que llego en el Real Madrid.
No le sale.
La mayoría de las veces o va a un defensa, o va al palo, o va fuera, o lo para el portero, ¿no? Es algo que es inexplicable y para mí es verdad que el año pasado y este, salvo dos destellos que tuvo el año pasado en la Champions, pues no es el jugador que era hace 3 años, por ejemplo, pero yo creo que tiene todo para seguir siendo o para ser el mejor jugador del mundo.
La temporada pasada de Mbappé en números fue... muy buena. De hecho, creo que de momento fue la mejor. A mí me da la sensación de que Mbappé puede tener ciertas dificultades jugando de 9, de espaldas a portería o fijando a los centrales, lo que sea, pero en jugadas al espacio contra una defensa muy adelantada, esas son precisamente las jugadas que a Mbappé se le dan bien y esta noche no ha estado bien. Ni en eso, ni siquiera en los controles, en los uno contra uno. O sea, es que yo le he visto en acciones en las que él es determinante... Le he visto esta noche estar bastante desacertado, como he visto a jugadores que se supone que deberían ser determinantes en el Madrid, como el próximo Balón de Oro, como Vinicius o como Bellingham, que también ha estado por debajo de su nivel.
Sí, ¿y Bellingham de qué juega, yo, querido? ¿Me puedes decir de qué juega Bellingham?
Yo me niego a pensar que el
para mí fuera de su sitio.
Hombre, por favor.
No, es problema. Lo que es evidente es que se esperaba mucho más de él, ser decisivo en momentos como los de hoy. Sí,
Pero no ha estado peor Mbappé hoy. Que no. Lo que viene estando en los partidos que le hemos visto ahora.
Lo que ha pasado esta noche es el Madrid que hemos visto. Es que lo que ha pasado esta noche es el Madrid que hemos visto, pero ha sacado los partidos con pegada.
Me temo que de la misma forma que en el Barça todos los caminos llevan a Flick, aquí todos los caminos llevan a Ancelotti. O sea, cuando Rafinha está en su mejor versión, decimos que es porque Flick la ha sacado. Yo creo que Ancelotti tiene tiempo todavía y seguro que lo va a corregir, pero no ha sabido sacar la posición, el estilo de juego, la forma de que sus compañeros le encuentren, lo que sea, para que Mbappé, que es el mejor del mundo,
está no claro pueda,
bueno, ya, pero aunque no esté Kroos, o sea, no algo hay que hacer para que Mbappé
la verdad es que ha tenido pocos
que me echan del Bernabéu.
Roberto, remata y te despido.
Quería decir que no solo el problema, yo lo veo, o sea, veo un problema colectivo de Ancelotti con el equipo. Por la figura de Mbappé os lo compro, porque ha incluido a Mbappé y además lo está posicionando. Le está faltando, yo creo, margen de maniobra en la movilidad de Mbappé en el intercambio de posición con Vinicius. Para mí es una de las grandes claves. Pero otra es, como apuntaba no sé quién ahora, Bellingham. Yo he visto más defender a Bellingham que atacar, Miguel. O sea, no puede ser que Bellingham esté robando el balón al lado de Lucas Vázquez, haciendo coberturas, frenando a Valde todo el partido y apareciendo en área contraria solo una ocasión. O sea, hemos dejado de ver el Bellingham que enamoró el año pasado porque se desgastan labores defensivas. Entonces, algo táctico está fallando en el Real Madrid, más allá del nombre de Mbappé, más allá del nombre de Bellingham. Es encajar las piezas que tiene, la plantilla que tiene, que es, para mí, de las mejores de la historia, si no la mejor, con la de los Galácticos, para que este equipo empiece a funcionar y empiece a jugar al fútbol como se espera de él.
Yo de Mbappé creo que...
Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Guille.
No le beneficia la posición, no acaba de haber un entendimiento perfecto con los compañeros, porque cuando él cae fuera de juego puede ser culpa suya, pero también de que sus compañeros no le dan la pelota unas décimas de segundo antes. Pero sí que comparto con Arantxa la visión de que hace 2 o 3 años era un jugador imparable y ha habido una cierta involución, que esto obviamente puede cambiar porque tiene las condiciones para ser el mejor del mundo. Pero la temporada pasada, es verdad que marcó muchos goles, pero otros muchos días importantes no le vimos aparecer. La Champions, por ejemplo, no estuvo al nivel que se le esperaba. Y desde que ha llegado al Madrid ha metido goles importantes. Es el jugador que más remata de la liga, con lo cual yo creo que su actitud está fuera de toda duda. Se mueve, lo intenta, remata puerta, pero ese punto de finura en los controles, en los remates, en los regates, no le veo como hace 2 o 3 años.
Yo como estamos señalando, bueno, señalando no, como lógicamente todas las miradas, como dice Dani, van a Ancelotti, repito, de la misma manera que todas las miradas van hacia Flick y hacia el equipo físico que dirige Julio Tous en el Barça, yo querría recordar que a este hombre ha habido un montón de gente que lo ha despreciado llamándole el alineador, O sea, es decir, y ahora parece ser que estamos en una fase, en un momento en que Madrid necesita algo más que un alineador al frente de su plantilla, ¿me entiendes? Porque tiene muchos problemas,
bueno,
porque debe resolverlos.
Al alineador no le ha ido mal, ¿eh?
Escucha, no se puede poner en duda
diciendo,
lo que ha hecho Ancelotti.
Yo no lo he puesto en duda. Estoy diciendo, amigos madridistas, que era lo que le llamaban los que le querían criticar y los que decían que no hacía nada.
Y que entrenaba poco.
Exacto.
Yo creo, de verdad, que en esa... Yo creo que hay que entender que Ancelotti no tiene un pero como entrenador. O sea, no tiene un pero. O sea,
hombre, por favor.
Le puede ir mejor o peor.
Se ha encargado
una
de defenderlo esta noche.
Es que no le puede ir
en la sala de prensa.
Hombre, él ha recordado, primero ha querido dejar muy claro que sabía cuántos fueras de juego había provocado el Barcelona durante la Liga.
Sí.
Que sabía que eso era una de las cosas importantes. Pero ha dicho, oye, nos hemos plantado 4 veces
sí,
cara a cara con el portero.
Como ha dicho Lama, cuando Ancelotti dice eso en rueda de prensa es porque sabe que le va a venir una encima.
Pero no es preventivo.
Lleva 42 años en el fútbol.
Dani, no solo le va a venir una encima, sino que... Ah, usted sabe lo de los 65. Ya, pero no lo ha remediado, ¿eh? Ha caído 12 veces.
Pero
no,
ha hecho una rueda de prensa que firmaría Xavi, ¿eh? Porque ha troceado el partido, ha dicho que del minuto 0 al 60 hemos sido mejores, no sé qué. Ha dicho que el resultado no refleja...
No, mejores no creo que haya...
Ha dicho que alguna crítica, alguna autocrítica hay que hacer. No, alguna no.
Perdona, que has dicho, Arantxa, que los memes...
Que todos los memes son en ese sentido.
¿Cómo?
¿No?
¿En qué sentido?
En el sentido de que, bueno, con el pelo de poniéndole a Ancelotti el pelo de Xavi, ¿no? Es lo que se habla en las redes. Ahora mismo todo el mundo que se ha chavinizado y que lo próximo que le falta es decir que molesta el sol, ¿no? Por lo que dice en la rueda de prensa. O sea, la gente no está
bueno,
muy
le falta
caliente
decir
en este
esto es lo que hay. Le falta decir esto es lo que
bueno,
hay.
Bueno, yo creo que es una barbaridad tomar
veo
la parte
ciertas
por,
diferencias,
la parte por el todo. Es evidente que el currículum de Ancelotti, no en el Madrid, en todas partes, admite pocas dudas, y sí que es verdad que hoy no ha estado bien porque si ahora, como diría Lama, sacamos el copión del partidazo que hablamos el domingo ya de este clásico que se ha jugado hoy, Y ahí ya decíamos que tal como está jugando el Madrid, la solución que tenía contra el Barça eran pases largos de Militao a la espalda del Barça. Pero escucha,
sin saber de fútbol se veía, sin saber de fútbol.
Pero es que eso ha sido todo por parte del Madrid.
Con haber visto unos cuantos partidos de la temporada.
Y luego es verdad, respecto a la rueda de prensa, que tú puedes decir lo que quieras, pero al Madrid en medio tiempo no le pueden hacer 7 u 8 ocasiones de gol en su campo.
Pedro, los números de Ancelotti con el Barça y el Atlético, que al final es lo que le agranda o le achica.
Sí, donde realmente se mide la categoría de un entrenador del Madrid, porque los otros equipos muchas veces, casi sin entrenarlo, lo ganas. ¿Vale? Donde realmente tienes que poner los 5 sentidos son los rivales fuertes. Y Ancelotti en 22 partidos de liga frente a Barça y Atlético Madrid ha perdido la mitad. 11. Ha ganado 7 y ha empatado 4. Por ejemplo, Zidane, de 18 partidos, perdió 3.
Sí, no son buenos números.
Contra base contra el Atlético Madrid, Ancelotti.
Cierran el Bernabéu, así que despido a Manolo Oliveros, a Elena Condis y a Miguelito con lo que quieran decir. Manolo, Elena, Miguel.
Venga, Miguel.
Bueno, pues estoy intentando saber cuándo vuelve el equipo a trabajar, días de reflexión.
Mañana, a las 8 de la mañana tendría.
Bueno, no juega hasta el sábado, no lo creo, sinceramente.
El Barça creo que 3 días libres, creo.
Uy, nos vamos
y
a París.
Y el lunes, evidentemente, expedición a París. Se va a coronar como Balón de Oro Vinicius. Veremos a ver si también Carlo Ancelotti. Y el próximo sábado, pues visita Mestalla, un campo caliente. Veremos a ver qué ideas tiene Ancelotti para rectificar este dibujo. Ya ha explicado que hoy ha puesto esos 4 centrocampistas en línea para intentar presionar arriba.
El Barça...
Nada, entregamos... así, Elena, perdón.
El Barça tiene fiesta hasta el miércoles. El lunes va a viajar una expedición con Lamine Yamal y con Aitana. Aitana, que va a ganar el Balón de Oro, y Lamine Yamal el trofeo Copa, que es el mejor jugador menor de 21 años. Van a viajar a París, por lo tanto, Laporta, que se va a reencontrar también con Florentino Pérez en esa gala. Y lo de Lewandowski, que hoy ha sido también protagonista absoluto con doblete. Lleva, atención, 14 goles en 11 jornadas de liga. La temporada pasada acabó la competición doméstica con 19. Está tan solo 5 de igualar toda la liga la temporada pasada.
Y son datos de Messi, Cristiano.
Tremendo, Lewandowski que asustaba a Europa, que era un super goleador.
36 años cuando ya mucha gente lo quería enterrar.
Para que veas que
Xavi, entre ellos. No, es que, Xavi lo quería fuera del Barça.
Claro, es que la vida cambia en un momento. Manolo, lo cierra.
No, por mi parte, entregar los micrófonos a Marcos Gallego y a Sergio Jiménez, a los ingenieros que están aquí pasando frío y en las afueras del Estadio Santiago Bernabéu. Hombre, y un equipo como el Barça, que tiene chavales de la Masía, que tiene chavales de la selección española, que Hansi Flick dice que está feliz en el Barça, en la ciudad, que se alegra por los aficionados, que me consta, porque fui ayer a comer a un sitio donde también ha ido él a veces, que le gustan los caracoles, la butifarra Munchetas, ya sería hora de que hablara en castellano, y si se trae en catalán, también.
Vamos a darle un tiempo. Lleva 100 días al presidente del gobierno.
Laporta me decía el otro día, mejor que no aprenda, que ya
sí,
lleva
a veces, a veces toman como
ya que está tan integrado y hay tantos chavales de casa, pues que hablen castellano cuanto antes, pero bueno.
Y ojo a la siguiente lista de La Fuente, ahora sí va a haber...
Hombre, Casado está jugando como para ir a la selección. O sea, sé que está Zubimendi, que es un pedazo futbolista, y cuando está Rodri, pues Rodri, pero Casado está haciendo...
Mira, Miguel, la diferencia de alineación del Barça respecto del Real Madrid, si habláis de la selección.
me dice algún compañero que luego va a Lamine y lo queréis devolver rápido para Barcelona, o sea que no llevéis mucho jugadores. Bueno,
sí, es cosa nuestra, sí, que
hombre,
se
Madrid, lo que ha tenido
y que Xavi y Piqué no sientan los colores,
No hemos hablado de eso, hemos hablado del descanso que pueda tener, o sea,
yo
no he hablado de eso,
Lo que me parece la frase del día, si es que ha dicho eso, que me ha parecido entenderle, es que le han preguntado a Lamine qué te han dicho los jugadores del Madrid o algo así, y ha dicho que no sabían que también le pegas con la derecha.
Lo ha dicho así. Tal cual, Tomás.
Hay un rato de sentido del humor del Madrid que nunca se puede perder en lo peor de los momentos.
Bueno, Elena, acaba el partido, Elena, Miguel, Manolo, un abrazo a los tres, gracias. Oye, yo
un beso.
Ahora con vosotros porque...
Sí, quería decir una cosa, dime, si me... que no, bueno, yo al menos no he tenido ocasión de destacar otro factor que yo creo ha sido fundamental, sí, en el partido, que ha sido Iñaki Peña. Porque en las pocas ocasiones que ha tenido el Madrid de levantar cabeza, justamente los mano a mano con Mbappé, ha estado el portero del Barça para sacar dos balones que el Barcelona ya tenía suficiente ventaja en el marcador, pero que de haber convertido alguno metía al Madrid en el partido. Y sabiendo cómo es la tradición de remontadas en el estadio, el que Iñaki no haya permitido que el Madrid levantara cabeza ha tenido gran parte de responsabilidad en que el resultado final fuera 0-4.
Vamos a terminar con una cosa ágil y rápida, os pido concreción para que esto es evidente que lo puede hacer cualquiera y no habría mucha discusión sobre lo que os voy a pedir, pero para que quede como reflejo de lo que ha sido este Real Madrid 0 Barcelona 4, os pido del 1 al 10, o del 0 al 10, nota para el clásico en general, os voy nombrando y está aquí Xavi Laso para hacer la media que a mí de cabeza no me va a dar, así que nota para el clásico, Tomás.
Yo sobresaliente.
O sea, del 0 al 10.
No, hombre, yo le pondría un 9.
Un 9, vale. Miguel.
Yo diré un 8 para no exagerar.
Guille.
8 también.
Evangelio.
Un 8.
Senabre.
10.
Emilio.
10.
Arancha.
9.
¿Qué sale, Xavi?
Pues, a ver.
Sobresaliente.
Sale 9.
Sale 9. Sale a 9.
Sale 9. Te lo he dicho, corro. Te lo he dicho, corro.
Venga, nota para el Real Madrid. Tomás.
Menos 2.
Menos 2.
Hombre, por favor.
Rico.
Es el Real Madrid, ¿eh?
Un 4. Tiene que ser suspenso.
Guille.
Un 3.
Evangelio.
Un 3.
Senabre.
Para mí un 0.
Emilio.
Un 0.
Arancha.
Yo un 4 porque la primera
parte... Por presentarse,
parte
he hecho... ¿no?
No, porque la primera parte ha estado bien. Entonces, por compensar, la primera parte creo que ha sido superior al Barcelona,
sale
sinceramente.
Un 2,3, con el menos 2 de Guas. Nota para el Barça.
Te han metido 4, ¿eh?
Tomás, para el Barça.
Son un 10, hombre.
Rico.
Yo le voy a dar un 9 porque el 10 habría sido 0,6.
Uzquiano.
9 y medio.
Evangelio.
Un 10.
Senabre.
10.
Emilio.
10.
Arancha.
Yo un 8 porque la primera parte ha sido mala.
Un 6 que compensa con el
4
anterior.
No, un 8, un 8. Vale, vale. Un 8 porque la primera parte ha sido mala.
9, sale un 9. Vale, nota para Ancelotti. Tomás.
Menos 3.
Rico.
Yo también un 4.
Guille.
3.
Evangelio.
3.
Senabre.
0.
Emilio.
2.
Arancha.
Yo igual que al Madrid, porque para
por
mí es la culpa. Porque o sea, la primera parte lo vio
vale,
bien,
un
lo
cuatro,
vio bien
¿no?
4 y la segunda, desastre.
Queda, Xavi, un 3. Un 3 la nota para el Madrid. Nota para... para Ancelotti.
Para Ancelotti
nota para Flick. Guas.
Tomás. Sin calificar.
Sin calificar. Miguel.
¿Qué le quieres poner? Pero vamos a ver.
Te has ido
este señor...
con el tiempo, ¿eh? Miguel Rico.
A este señor se le puede puntuar como una persona normal lo que lleva haciendo este hombre en el fútbol español, que venía de año y medio de paro.
Miguel.
A diferencia del equipo que ha podido tener algún punto de imperfección, yo creo que es un 10.
Uzquiano.
Sí, otro 10.
Evangelio.
Otro 10.
Senabre.
10.
Emilio.
10.
Arancha.
9.
Vale. Por la primera parte.
Sale 9 con
9.
9 con 9. 9 con 9. Es difícil. Oye, hemos estado hablando más de una hora y media
sobre este
asunto.
La primera parte, llevamos 2 horas de programa, o 14, pero todo el mundo ha destacado la primera parte del Madrid. La primera parte ha sido, ¿cómo ha sido? 0-0. Sí.
No, aparte,
para mí igualada.
Aparte,
para
mí. Emilio,
vale, no, pero parece, estábamos
para mí
en el Bernabéu, 76.000 personas, ¿me entiendes?
Esto Emilio lo hacía Xavi y le dábamos, yo el primero, que los partidos duran 90 minutos.
Es que es así, por eso no lo he querido decir hasta el final, pero claro, yo flipaba, no, es que el Madrid la primera parte, pero ¿qué? Vaya, Iñaki Peña ha parado las que paraba Courtois siempre.
No, pero Iñaki Peña ha parado en la segunda parte.
Sí, salvo.
Pero Miguel.
Salvo el gol en fuera de juego de Mbappé. Que
sí, bueno, pero eso no. Sí, sí, eso no contabiliza.
Sí, sí.
Cuando se supone que el Madrid ha jugado mal, es cuando Iñaki Peña no le ha dejado resucitar. De manera que en el primer tiempo el Madrid ha dejado
cierto,
el partido equilibrado, pero no ha hecho nada como para.
Miguel, lo de Iñaki Peña. Es otra demostración más de cómo es el Hansi Flick este. O sea, le traen o trae un jugador veterano, y todo el mundo presupone, bueno, en Barcelona que va a jugar contra el Sevilla, contra el Bayern y contra el Madrid, y este tío dice, oiga, yo tengo un portero y lo tengo.
Eso es de gestión de vestuario.
Bueno, eso, pues ya está, por eso te digo. ¿Por qué? Porque además, esas cosas los futbolistas te calan.
Te pillan la matrícula rápido.
Y los resultados le refuerzan, ¿eh? Que es importante. Escúchame, es importante.
Y mató la bola. Lo mismo en el Madrid.
Y mató la polémica en un instante, ¿eh? ¡Pam! Va a jugar Iñaki Peña.
Sí, dijo que estos dos partidos los juega. ¿Qué dices, Arantxa, del Madrid?
No, que yo vengo diciendo desde hace tiempo que igual le pasa lo mismo a Chesney y a Peña que pasó el año pasado en el Real Madrid con Kepa y con Lunin, que vino uno para jugar y al final acabó jugando.
Sí, es cierto, es cierto.
Tal cual.
Pero a mí lo que me sorprende, escuchándoos, que solo yo tengo esa sensación, que si marcaba el Barça se iba a quedar el partido.
Yo también.
Sí, pero es verdad que los partidos cambian por detalles.
Absolutamente. Si marcaba el Madrid, pues mira, se había un partido, pues estás en casa, puede ser el Barça se atribuye, yo qué sé. Pero si esto era 0-1, se había acabado.
Sobre todo es que el 0-2 ha llegado en dos minutos.
Pues porque ha llegado el 0-1, chato.
Bueno, pero es que a la que le dejas espacios al Barcelona...
Ya estás.
Barcelona no, está
y ambición,
está
Miguel, está y ambición. El Barcelona se ha presentado en el Bernabéu a ganar.
No, no, eso yo lo digo todas las noches que tengo la oportunidad.
Bueno, yo como no tengo la oportunidad, no lo digo.
Bueno, pues por eso he sido tan prudente de decir, cuando tengo la oportunidad, digo que una
son nuestros representantes.
De las cualidades más resaltables del Barcelona es que en cualquier sitio y contra cualquier rival busca el mejor resultado hasta el último.
Y con 0-2 cambio ofensivo, ¿eh?
No, aparte que había muchos madridistas después de la remontada frente al Dortmund y dicen, si marca dos goles el Barça...
No, lo mismo. ¿Qué imagino?
Cuesta decir,
vamos
iba a
ver,
decir Corro...
Vamos a ver, seamos serios. No ha pasado en la vida que el Madrid haya remontado goles al Barça en el Bernabéu y lo va a remontar.
Guille,
cuesta decir que hubiera podido cambiar el partido viendo la superioridad infinita que ha mostrado el Barça, pero que los partidos cambian y si Mbappé...
En un momento.
Claro,
si marca el Madrid, claro.
Que cuestión de centímetros, ¿eh? Lewandowski estaba
limitado. Si marca Mbappé le mete el 7, a lo mejor.
No, no es verdad, porque creo que el Madrid no se hubiera descompuesto si hubiera ido ganando como lo ha hecho en la segunda parte.
Guille, que sabes de fútbol, lo que has visto hoy del Barça es impresionante.
Por eso lo dices.
Sí,
dilo de una vez.
Pero es verdad que sí, que estamos todos de acuerdo y nadie va a mover el 0-4.
No, y habrá otro día está. Y habrá otro día que podremos decir que no, pero lo que ha hecho hoy el Barcelona ha sido
que nadie va a mover el 0-4 de ahí y más elogios al Barcelona no se le pueden dar.
Claro.
Pero es cierto que hay momentos en los partidos que la cosa cambia por lo que sea.
Claro,
cambia,
claro,
cambia de un lado para otro. Oye, que me voy a Abu Dhabi, que está Angelito con Gloria.
Pupuria ese hombre.
Oye, una cosa que me dicen desde Pupuria el club, que el club, los jugadores y el entrenador, que ha dicho algo en la sala de prensa, que estaban mucho más preocupados por la imagen en cuanto a lo futbolístico después del partido del Lille que la de hoy. Que hoy están muy dolidos, pero no preocupados por
Evidentemente, porque antes del partido del Lille, el señor Ancelotti les dijo, estáis haciendo el vago. Y encima perdieron.
El partido del Lille fue horrible.
Reflejado que
no, pero escúchame, es que lo que le tiene que preocupar... Lo que
tiene
que
dos cosas para preocuparse, lo de Lille y lo de hoy.
Exacto, pero si lo que tiene que preocupar al Madrid, que se preocupe por él, es palmario. Pero lo que tiene delante, cuidado, ¿eh?
Bueno, ha dicho, me informa Angelito por vía interna, que ha dicho Topuria, ahora voy allí, que le va a preguntar Angelito a Topuria, ha dicho...
Que ha ganado 0-4.
Sí, le ha dicho 0-4, no, ha dicho 0-4, y ha dicho a la Madrid anyway, ha dicho,
Topuria.
Claro. Magnífico Topuria.
Así que igual cambia,
sois todos de la Agenda 2030, entiendo, ¿no? Que todos estáis en la Agenda 2030, ¿no?
Bueno,
Entiendo, ¿no? Que no os quiero escuchar, estáis todos en la Agenda 2030.
La renovación,
2030.
Pedrito.
Queremos una subsecretaría.
Esperemos que sí.
Yo no sé de qué me habláis.
Un abrazo a todos, compañeros. Muchas gracias, ¿eh?
Chao.
Hasta luego. Bueno, ganó. Gracias, Arantxa. Hasta luego. Chao. Un beso para todos. Ganó el Barça en el Bernabéu 4-0. Los siguientes Abu Dhabi y Topuria.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.